estábamos con muchas ganas de hacer esta entrevista desde que nos enteramos de esta noticia. Y es que la escuela número 79, República del Paraguay, de Tiro Suizo, en la zona sur de Rosario, tiene su primera directora trans. Pero además es la primera directora trans del país. Ella es Carla Rivero y es docente desde hace muchísimos años, 28 si no me equivoco, y ahora está en la dirección de la Escuela República del Paraguay, allí en el sur de Rosario. Así que te damos la bienvenida, Carla, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por el espacio.
No, por favor.
Permitime que te aclare.
Sí.
Ya hubo otras directoras trans en el país, pero en este momento no sé si están en ejercicio de sus funciones. Acá en Santa Fe sí, sé que soy la primera.
Bueno, sos
pero
nuestra primera.
En Buenos Aires es que hubo ya y hace muchos años, pero ya te digo, no sé si estará en uso de sus funciones.
Bueno, gracias por la aclaración. Entonces, primera en la provincia de Santa Fe. Carla, ¿cómo llegás a esta instancia? Porque es una escuela pública, imagino, la Escuela República del Paraguay. Estás ejerciendo la dirección. ¿Desde hace cuándo? ¿Cuánto tiempo?
Cuando se produce una vacante en la dirección, se ejerce a través de órdenes de mérito escalafonario. Uh-huh. Es decir, de acuerdo a la antigüedad que tenés y el puntaje que tenés, te ubican en un escalafón, entonces te van llamando de acuerdo al orden que vos estás. Uh-huh. Yo no estaba tan cerca, estaba número 15 en el escalafón, pero contando dentro de las 15 personas, ya están inclusive la directora, la que lo reemplaza a la directora, y las tres vices que también están. Entonces había que descontar a todas esas personas, porque ya estaban en ejercicio de funciones.
Claro, claro.
Ahora bien, pues cuando se fue ofreciendo las vices, fue la primera que se les ofreció el cargo, y bueno, no lo rechazaron. Después vinieron otras maestras más que lo rechazaron por razones particulares, porque o tienen otro trabajo, porque no les conviene, porque no quieren un cargo de mayor jerarquía, porque implica más responsabilidad, y bueno. Y así fue, el escalafón fue corriendo, y te van ofreciendo y van rechazando, hasta que cuando llegó al puesto más o menos 9, 10, ya mis compañeras me empezaban a preguntar si llegaban a mí, si iba a tomar o no. Bueno, yo le había dicho que sí. Yo sabía que la número 3 y 14 no tomaban, así que me quedaba un margen de ventaja también ahí. Y claro, y el 22 de marzo, cuando me estaba preparando para ir a trabajar, sonó el celular a las 12:10 más o menos, y me dice, hola, soy la supervisora, y ahí me di cuenta que era profesor en el cargo, y ahí dice, bueno, soy la directora, porque era para eso que me llamaba.
Claro,
así que desde ese día, ya va a ser un mes ahora que estoy en el cargo.
Antes de meternos en tu rol como directora, ¿cuál es tu recorrido en la docencia? 20 y pico de años, casi 30, pero ¿qué estuviste haciendo en la docencia? ¿Cómo arrancaste en dónde estás dando clases en general?
Mira, arranqué allá por el 96, pero tuve la suerte de empezar a trabajar cuando empecé a estudiar. Entonces, enseguida, fue una experiencia muy grata, muy linda, aunque al principio no tenía muchas herramientas pedagógicas para dar clases, pero enseguida estuve haciendo reemplazos. Después, cuando me recibí, empecé a trabajar en Villa Gobernador Galvez, que es la ciudad que está pegada a Rosario, y ahí estuve 20 años.
Ajá.
Después, por cuestiones de inseguridad, me fui a Corrientes, casi 6 años y medio, y volví en el 2021. Y ahí estaba a la espera de que se produzca nuevamente que se me devuelva el cargo, mi cargo de titular. Y bueno, tenía 80 escuelas para elegir y más de 250 cargos, más o menos. Bueno, yo elegí esta escuela, pero sin haber hecho ningún análisis de los corrimientos directivos. Lo elegí por una cuestión de comodidad en cuanto al colectivo, que no me quedaba lejos, muchos colectivos me dejaban cerca. Además tenía que ver cómo me organizaba porque después soy coordinadora del espacio, de un espacio educativo, que es el espacio travesti, transdisidente, no excluyente, donde hay sería ahí tres establecimientos, uno está acá en Rosario, uh-huh. el otro está en Reconquista y el último está en Santa Fe. Uh-huh. Ahí soy coordinadora junto con otro equipo que me acompaña, y entonces tenía que ver una escuela que no me quede tan lejos de eso tampoco, o que sigue dentro del término apropiado entre una escuela y otra. Uh-huh. Y ahí fue que tomé esta escuela, así que no estaba ni siquiera en mis planes, uh-huh. en cargo jerárquico, lo pensaba en función de algún tipo de jubilación, pero para el fin de este año, principio del año que viene.
Carla, bueno, contame, cuando empezaste a trabajar en la docencia, no sé si estuviste frente al aula, supongo.
Sí, por supuesto.
¿Muchos tiempos? ¿Haciendo qué? ¿Dando qué?
Dando clase.
Está bien, pero es primaria. ¿Alguna sí. materia particular? Eso te quería preguntar.
No, en primaria pasé por todas las áreas, pero generalmente di más de 15 años matemáticas.
Ajá.
Y después fui rotando también por distintos ciclos, por distintos grados. Y en EMPA, bueno, también tengo esa gran ventaja de poder llegar a los alumnos, pero con una perspectiva totalmente distinta a la de primaria, porque claro. es gente grande, que sabe lo que quiere, y a pesar de que está vulnerada, sabe realmente cuáles derechos hay que preservar, ¿no?
Uh-huh. Carla, y cuando empezaste allá hace tanto tiempo a dar clases, ¿eras Carla ya?
No, esa transición la realicé dentro de la escuela.
Bueno, eso quiero que me cuentes.
Esa transición la llevé a cabo dentro de la escuela. Al año que me recibí, ahí empecé a transicionar.
Ajá.
Por eso la escuela siempre fue un lugar, un hábitat cómodo, confortable, en donde pude desarrollarme como personalmente y como persona también, porque tuve esa oportunidad. Y a pesar de que las instituciones en la década del 90 nos excluían, uh-huh. yo en la escuela encontré un poco de contención. Uh-huh. Fue un lugar en donde sentía que, a pesar de que a muchas de mis compañeras se las excluía, yo era el lugar en donde encontré cobijo. Y bueno, pero tampoco fue de un día para otro. Esas cosas no son mágicas,
claro, sí.
o se dan por una cuestión fortuita. Eso lleva un proceso interno y externo, entonces es lento y te lleva un par de años.
Uh-huh. Uh-huh. Está bueno esto que decís, ¿no? Que es una excepción prácticamente por las historias que conocemos, pero que para vos la escuela fue el espacio que te acompañó, ¿no? En la vida. Que me parece muy, muy significativo que lo puedas rescatar. ¿Y cambió mucho la institución escolar en los últimos años, desde que empezaste hasta hoy, básicamente en estos temas? Pienso en la ESI, por ejemplo, que en los 90, que bueno, yo salía de la secundaria por los 90, no hablábamos de ESI, hablábamos de educación sexual, con suerte, en alguna escuela pública, pero no más allá de eso. ¿Cómo vivís vos esas transformaciones? Si las sentís que las hay, ¿no?
Sí, vos sabés que bueno, en el 90 no teníamos ningún tipo de ley que uh-huh. amparara al colectivo trans. Entonces era complejo porque la sociedad te iba excluyendo de todos los lugares. Te excluía del trabajo, te excluía del estudio, te excluía tu familia. Era una vulnerabilidad de derechos continua, constante, hasta que, bueno, después del 2010 comenzaron a verse haber cambiado el panorama, uh-huh. como para que se restituyan algunos derechos, como por ejemplo el simple derecho de tener la libertad de poder transitar, porque no se podía transitar, porque si a la policía se le ocurrió llevarte, te llevaba.
Uh-huh.
Y hoy, cuando hago un paralelo estableciendo la década del 90 con esta, me doy cuenta que muchas cosas cambiaron, pero no así mismo el camino está totalmente allanado. Falta mucho todavía por recorrer, porque todavía hay un sesgo bastante importante de gente que habla desde el odio, desde la discriminación,
uh-huh.
O habla desde un lugar hasta de superioridad, porque qué sé yo, pretenden plantar su ideología como de lugar.
Uh-huh. ¿Eso te pasa en la comunidad educativa también?
No, la comunidad educativa siempre es después en donde encontré el mayor júbilo, la mayor comprensión, o qué sé yo. O sea, a eso puede ser fruto de la manera que tengo de ser o tantos años de experiencia. No, nunca tuve problemas. Siempre los problemas los tuve fuera de la escuela. Uh-huh. En mi familia tampoco, porque siempre me apoyó.
¿Qué pasa con las alumnas, los alumnos que están allí en la escuela en que estás hoy como directora, Carla?
¿Cómo no te alcanzas?
¿Qué pasa con los alumnos y las alumnas? Sí. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo fue este proceso?
Bien, porque, es decir, yo trato de naturalizarme y eso se naturaliza con la palabra, con el diálogo, y eso también es lento, no se da de un día para otro, hasta que a lo mejor en 2 o 3 días sos novedad en tu escuela, pero después se naturaliza y seguís el ritmo, seguís trabajando como corresponde, y ojalá en algún momento todo este tipo de eventualidad deje de ser una noticia y se convierta en un derecho para todo el mundo, ¿no? Ser trans no sea solamente sinónimo de droga, de prostitución, sino que por ahí el Estado pueda absorber a todo tipo de ciudadanos que tenga el derecho pleno de trabajar.
¿Cómo?
Y de estudiar también.
Claro, claro que sí, eso sería súper importante. Contame cómo es el proyecto en el que estás trabajando con gente adulta, el que me mencionaste al principio. Contanos un poquito más.
¿Hola?
Sí, te escucho.
Ah, hola. ¿Se cortó?
No, ¿me escuchás? Ah. Ahí estamos.
Bueno, mira, dentro de lo que es la institución escuela siempre vos tenés esos resabios o también pensás a ver cómo van a recibir un tipo de noticia que para algunos puede ser chocante, para otros no puede ser chocante, pero cuando a medida que te van conociendo van observando tu manera de trabajar, tu prestancia frente a los alumnos, ellos mismos van generando estados de confianza. Y esos estados se logra también con el tiempo, por ver que sos una persona como ellos, que también tiene sus dudas, que tiene sus luchas, que lo único que hace es ir a trabajar. Pero yo creo que el puente entre la escuela y la familia para la aceptación son los chicos, porque ellos son los que van comunicando a la familia tu manera de trabajar, tu proceder con ellos, o si les brindás algún tipo de bienestar, si garantizás su educación, porque somos garantes de educación, y todo eso influye, pero ellos son el gran puente y son el motor dentro del sistema educativo, porque para lo único que estamos es para eso, para garantizarles la educación a ellos.
Carla, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
No, por favor, yo soy la agradecida por el espacio y que ojalá pronto se dé estas posibilidades para todo el mundo, que todas y todos tengan acceso y podamos aprender a vivir en diversidad.
Ojalá que no sea necesario que sea noticia, ¿no? Cada vez que sucede.
Por supuesto, sí, eso es lo que coincido plenamente. Es más, vos sabés que no quería hacer la nota porque yo ya no soy noticia. Ya he sido noticia hace muchos años y ya no creo que sea noticia. Y después que empecé a leer los comentarios, digo, sí, todavía es necesario porque todavía hay sesgos de machismo, qué sé yo, de conservadurismo, y a veces es necesario visibilizar estas cuestiones porque tampoco no somos delincuentes, somos simplemente personas que salimos a trabajar y tenemos el derecho a estudiar y a trabajar, pero haciendo valer, ¿no es cierto?, nuestros méritos, nuestras capacidades. Así que soy muy agradecida por eso.
Gracias entonces, Carla. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias.
A vos. Carla Rivero, primera directora trans de una escuela en nuestra provincia. Es directora después de 28 años como docente de la escuela número 79, República del Paraguay, de Tiro Suizo, zona sur de Rosario.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.